siempre contigo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos. A partir de hoy estaré presentándoles las noticias a esta hora, las 12 en punto, más destacadas que se producen tanto en Cuba, Estados Unidos, como en el resto del mundo. Te saluda nuevamente José Luis Ramos y es un honor para mí que me acompañe Eduardo Luján. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Bienvenido.
Y gracias, cómo no. En la sala de redacción se encuentra Jorge Martínez, también la dirección técnica de Juan Pendaz, la producción de Patricia Martínez. Y hoy, al finalizar el noticiero de Radio y Televisión Martí, estaremos llevándoles a ustedes una programación especial que va a iniciarse. Voy a dar el teléfono y todo, así que vayan buscando papel y lápiz, ¿no? Va a iniciarse a la 1 en punto del mediodía y se va a extender hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué se llama Cubanos por el Mundo? Es un foro global, una ventana a nuestros hermanos para conocer dónde están y qué hacen. Radio, Televisión Martí y nuestra plataforma digital radiotelevisiónmartí.com. Estaremos encadenadas para llevarles a ustedes, repito, Cubanos por el Mundo. Pueden comenzar a llamar a partir de la una de la tarde, 305-764-1908. Voy a repetirlo varias veces durante este noticiero, 305-764-1908. Muy bien, al finalizar el noticiero, repito, Cubanos por el Mundo. Y comenzando precisamente hoy, esta emisión del noticiero tiene media hora de duración. Después tendremos un programa especial antes de pasar a ese foro global, una ventana a nuestros hermanos en el mundo. Señoras y señores, hoy es 20 de mayo del 2019, un día histórico para los cubanos. Este 20 de mayo se celebran 117 años del nacimiento de la República de Cuba. El 20 de mayo del 1902, como ha pasado el tiempo, allá en la fortaleza del Castillo de los Trece Reyes del Morro de La Habana, se izó la bandera cubana como símbolo del origen de la República. Y el 20 de mayo de 1902, por primera vez, un presidente cubano elegido por el pueblo, Don Tomás Estrada Palma, gobernaría la isla de Cuba. Hoy también, bueno, estamos honrando la memoria de todos aquellos que han luchado por la libertad de Cuba. Y señoras y señores, hoy es un día de doble celebración. El 20 de mayo de 1985, desde la capital de los Estados Unidos, Washington D.C., Radio Martí comenzó sus transmisiones a las 5 y 28 de la mañana por la frecuencia de 1180 kHz. Estamos cumpliendo 34 años en el aire de manera ininterrumpida. Y así despertó ese 20 de mayo de 1985.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, programa de servicio para Cuba, de la voz de los Estados Unidos de América, transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí. En el aire hoy. Ahora, Radio Martí. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Muy buenos días. Escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. En esta programación matutina tendrán la oportunidad de escuchar noticias, música, opiniones, historia y espacios dedicados a la información y al entretenimiento. Moisés López, quien les habla, les invita a que se mantengan en sintonía con los 1180 kilociclos de Radio Martí y escuchar las noticias nacionales e internacionales más recientes en las voces de Arístides Quinteros y un servidor. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
A continuación, los titulares de las noticias más importantes recibidas en nuestra redacción.
Suspende el gobierno cubano acuerdos migratorios con Estados Unidos como reacción ante la salida al aire de la emisora Radio Martí.
Describe el presidente Ronald Reagan a la emisora Radio Martí como un esfuerzo destinado a contrarrestar la histeria de guerra difundida por el gobierno comunista de Fidel Castro.
Visita Estados Unidos el presidente de Honduras, Roberto Suazo Córdoba.
Resultan heridos 3 agentes de la policía colombiana en un ataque efectuado por desconocidos contra la sede del Ministerio de Justicia en Bogotá.
Insiste el secretario de Defensa norteamericano en la necesidad de incrementar el presupuesto para gastos militares de este año.
Se inician hoy en Moscú conversaciones de alto nivel para promover el comercio soviético norteamericano.
Afirma el presidente del Comité de Servicios Armados del Congreso norteamericano que en los últimos 4 años el Departamento de Defensa percibió un exceso de fondos ascendente a 50 mil millones de dólares.
Defiende el Papa Juan Pablo II el derecho de los trabajadores polacos a organizarse en sindicatos libres.
Comienza hoy en Sudáfrica un proceso judicial de mayor envergadura contra ciudadanos negros que se oponen a la política de segregación racial.
Estas y otras noticias en detalles dentro de breves instantes, aquí en Radio Martí, una presentación de La Voz de los Estados Unidos de América.
Y José Martí dijo: me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho a pensar.
Radio Martí Noticias.
12:08. Sin duda, hace 34 años escuchábamos la voz de Moisés López, también el doctor Humberto Medrano, en esos Buenos Días Cuba, en esa presentación de Radio Martí, 5:28 de la mañana por la frecuencia de 1180 kHz. Y hoy también es un honor que me acompañe aquí mi colega Alex Rivero, uno de los fundadores de precisamente Radio Martí. Alex,
saludos, José Luis, ¿qué tal? Muchas
felicidades.
Gracias por esos elogios.
Gracias, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, José Luis, por invitarme. Luján, Patricia Martínez, Juanito Mendaza, un placer compartir unos minutos aquí con ustedes.
Cuéntanos, ¿cómo fue ese día, ese 20 de mayo?
Bueno, mira, ese 20 de mayo, rapidito, y voy a hablar relativamente rápido, espero que se entienda lo que digo. Yo recibí una llamada del que era jefe mío en aquel momento, Antonio Bernica, el 18 de mayo, para decirme que efectivamente Radio Martí, por fin, porque había muchas demoras, incluso algunos dudaban de que si iba a existir, a salir al aire Radio Martí o no. Pero bueno, me confirmó que iba a salir al aire el 20 de mayo y me invitó a que esté presente durante la transmisión inaugural. Y efectivamente, el difunto amigo Paco Ojeda fue a mi casa. Juntos salimos en mi furgoneta Volkswagen que yo tenía. Llegamos a las 4 de la mañana a Radio Martí y ahí estuvimos esperando. Yo estaba al lado justamente del director de Radio Martí en aquel momento, el primer director, Ernesto Betancourt, cuando sale al aire por primera vez Radio Martí, con esas palabras del amigo Moisés López: Buenos días, Cuba. Así fue. Yo estuve presente y repito, hay pocos minutos para hablar de temas un poco complejos, ¿no? Pero inicialmente la transmisión inicial de Radio Martí se había puesto para el 28 de enero, nacimiento de José Martí. Se dilató, no fue. Después se pospuso, se decía, para el grito de baile, 24 de febrero. Llegó esa fecha y pasó, y no acababa de arrancar la emisora. También el gobierno cubano y el gobierno estadounidense en aquel momento estaban dialogando sobre temas migratorios, y algunos llegaron a sospechar incluso de que el tema de Radio Martí, la emisora Radio Martí, esté siendo, entre comillas, conversada, para no decir negociada, incluso antes de que naciera.
Cuba respondió.
Por supuesto que no fue así,
¿verdad?
inmediatamente. Y te voy a decir cómo fue eso. En aquel momento no teníamos la fluidez de comunicaciones que tenemos hoy día. La amiga y compañera Ivette Martínez, así tú la conoces,
Ivette Martínez, no, saludos para Radio Martí, ella también.
Como no, saludos para ella, una fundadora de Radio Martí. En aquel momento no estaba casada y era Ivette Valle y era colega mía, trabajaba directamente conmigo. Escribía máquina como con una velocidad extraordinaria. Nosotros grabamos el programa Haciendo Radio de Radio Rebelde y ahí pudimos escuchar la reacción de Cuba, que tenía una nota preparada porque el gobierno estadounidense le había dado un aviso previo al gobierno cubano por cuestiones de diplomacia y de cortesía, de que efectivamente Radio Martí iba a salir, y ellos lo sabían de antemano, y en base a ese tiempo que tenían, elaboraron una nota preparada, la leyeron a través de Radio Rebelde en el programa Haciendo Radio, y muchos cubanos después, con los cuales pudimos conversar y los pudimos entrevistar, me decían esto, José Luis: me enteré de la existencia de Radio Martí escuchando a Radio Rebelde. Cuando Radio Rebelde reacciona con la nota preparada que habían escrito, leyéndola por Radio Rebelde, me doy cuenta de que existe Radio Martí, de que está en el 1180, inmediatamente cambiaron el dial y sintonizaron por primera vez.
Alex, hay muchos que ya no están entre nosotros de esos 34 años de fundada Radio Martí, de su salida ininterrumpida al aire. Quedan muy pocos. Tú eres uno de ellos. También está Margarita Rojo.
Margarita Rojo y creo que Michelle Saguet.
Michelle Saguet también.
Quizás Pepe Lacayo, no recuerdo, es posible. Son pocos, somos pocos. Ha pasado mucho tiempo, José Luis. Y además de otras personas que colaboraron enormemente, que ya no están con nosotros. Algunos han desaparecido físicamente, otros se han jubilado, han envejecido, pero todos aportaron en su momento, hicieron contribuciones notables, yo diría, para hacer que Radio Martí sea una alternativa informativa viable para los radioescuchas en Cuba.
Muy bien, muchísimas gracias, y quiero aprovechar, pues, en nombre mío también de todos los que estamos hoy acá en este noticiero del mediodía, Eduardo Luján, Juan Pendaz, está Patricia Martínez, saludar, comenzando por ti, Alex Rivero, y también al resto de los colegas que estén o no estén ya laborando acá en Radio Martí. Yo no creo sé que si Eduardo quisiera también, pues, expresar algo.
Sí, no, yo lo que más me llega a mí es qué hubiera pasado si Radio Martí no hubiera existido. ¿Cómo estaría el pueblo de Cuba?
Y en aquel tiempo no había incluso, perdóname, comunicación con Cuba.
No, ninguna.
No existía.
El periódico oficialista, el Grama, lo recibimos en periódico, papel periódico, a 2 semanas de publicarse. A 2 semanas recibimos nosotros el diario. Tenemos que grabar, escuchar Radio Rebelde, y sobre todo Radio Rebelde y también Radio Progreso, para saber en algo lo que sucedía en Cuba y lo que decía el gobierno cubano. Los beneficiarios, José Luis, han sido los radioescuchas en Cuba, los ciudadanos cubanos.
Por supuesto, claro.
El gobierno cubano sigue censurando, sigue ejerciendo controles sobre la prensa. Han habido avances tecnológicos, hay otras fuentes de información además del gobierno cubano, pero Radio Martí está presente y espero que siempre lo estará.
Y se creó precisamente para eso, para llevar la información al pueblo de Cuba.
Así es, y creo que se ha cumplido. Mira, Radio Martí, como cosa así notable que surgieron en los primeros años de Radio Martí, se hicieron programas especiales, le llamamos Cuba sin censura, informando sobre la parte militar, porque el gobierno cubano informaba sobre la parte de la asistencia técnica y la asistencia de salud de los cubanos en Angola, pero informamos de las bajas de la parte militar de la presencia cubana en Angola y hasta cierto punto también en Etiopía. Informamos sobre el SIDA, informamos sobre las deserciones de viceministros como Luis Negrete, Manuel Sánchez Pérez, Gustavo Pérez Cot, Florentino Espillaga Lombard, de la inteligencia cubana, el general Rafael del Pino. Todas esas noticias que impactaron notablemente dentro del ambiente noticioso cubano, Radio Martí, la masacre de Canímar, esas informaciones se investigaban, se verificaban, se organizaban y se difundían a través de estos programas especiales de Cuba sin censura.
Repito, era el propósito y ha sido siempre de Radio Martí.
Y creo que esos programas en específico, además de las informaciones generales, tuvieron un gran impacto. Y los beneficiarios, repito, son los cubanos en la isla.
Muchísimas gracias, muchas felicidades, Alex Rivero.
Gracias.
También a todos nuestros colegas fundadores de Radio Martí, todos los que elaboramos aquí. 12:15 minutos. Investigan las causas que provocaron el accidente de tránsito en el malecón de La Habana.
Severa tormenta en Ciego de Ávila agrava la situación de damnificados de huracanes anteriores.
Autoridades panameñas incautaron unos 1.517 paquetes de drogas procedentes de Cuba, valorado en 90 millones de dólares.
Denuncian la falta de protección al consumidor y la mala calidad de los productos en las empresas estatales en Cuba.
El presidente Donald Trump endurece su tono contra Teherán tras la caída de un cohete en la zona verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.
Y naufraga otra embarcación con más de 20 venezolanos que se dirigían a Trinidad y Tobago.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Bueno, dice Patricia que estamos apuraditos. Hoy para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más fuertes desde Cienfuegos hasta Camagüey. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Bien, mis amigos, un hecho lamentable. Tres personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un accidente ocurrido en la madrugada del domingo cuando un automóvil de los conocidos como Almendrones invadió la acera de la avenida Malecón en La Habana y atropelló a un grupo de transeúntes.
Precisamente, Luján, en estos momentos nos vamos vía telefónica 12:16 minutos a La Habana con la colega Luz. ¿Está en estos momentos ya en línea telefónica? Pues muy bien. Saludos, Luz Escobar, periodista del sitio digital 14 y medio. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Un saludo desde La Habana, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué más se conoce? Hasta ahora, pues, se está investigando. ¿Hay algún tipo de señalamiento en cuanto a desperfecto técnico de este automóvil, antiguo automóvil, digo yo, llamado Almendrón, como bien decía Luján?
Sí, en la televisión ya estuvieron dando algunos detalles que el accidente tuvo que ver específicamente con un daño técnico del equipo. Ellos han hablado de la dirección en particular, pero todavía se está investigando a profundidad porque, bueno, ya sabemos que estos aparatos, después de tantos años de uso y reuso, utilizan piezas que son construidas de manera artesanal, que no tienen la garantía de una pieza original. Entonces, bueno, es muy complicado hacer el análisis porque son piezas improvisadas en su mayoría.
Está diciendo la información que nos llega desde La Habana que la mayoría de los lesionados pues tienen problemas, algunos de ellos en el cráneo y también traumatismo en el abdomen. Luz, descríbeme para nosotros acá en el estudio, para el resto de la audiencia en Cuba, esa zona del Malecón muy popular, la calle 23 y Avenida Malecón, ¿verdad?
Sí, sí, no solamente el lugar. Mira, 23 y Malecón es un lugar donde sí, efectivamente, se reúnen muchas personas, pero es el día y la hora, sábado, 12 de la noche. Esa es la hora en la que todos los cubanos que fueron a una discoteca, todos los muchachos jóvenes que fueron a salir, están ahí en el Malecón carenando. Siempre después de una fiesta nos vamos para el Malecón y es justamente ahí en 23 y Malecón donde se concentra la mayor cantidad de personas. También es un punto de encuentro de la comunidad gay y LGBT. Por eso también se pone más candente todavía todos los fines de semana y en particular los sábados por la noche. Eso, esa hora está lleno de muchachos jóvenes divirtiéndose. Y además las personas que son vendedores ambulantes, que te caminan por el borde de la calle, que andan con sus carritos vendiendo flores, vendiendo pelle, vendiendo caramelo, granizado. Entonces, imagínate tú, un carro que pierde la dirección y se pasea por Malecón, así sean 20 metros, un atropellamiento masivo que, claro, como vimos en las cifras lamentables, afectó a más de 20 personas de manera brutal, algunos con heridas leves, pero otros con heridas muy graves, que bueno, se espera que todos salgan bien, pero hay algunos que ya están con peligro para la vida, ¿no? O sea, la cifra lamentablemente pudiera aumentar en las próximas horas.
Claro, tres niños fueron trasladados al pediátrico Juan Manuel Márquez. Hay dos extranjeros también cuyas identidades y nacionalidades no se ha detallado. Y Luz, muy solidaria la gente cuando sucede esto y a medianoche, ¿no? Fue prácticamente este Almendrón que fue arrastrando a todas estas personas.
Sí, no, la solidaridad no solamente ahí en el lugar tratando de ayudar, el espanto fue terrible, el caos también, pero sobre todo también la solidaridad a la hora de tratar de llevar a todas estas personas al hospital. Pero en las redes también se ha visto mucha solidaridad, es obvio. Es un acontecimiento que toca el corazón de muchas personas, porque además hay niños, hay jóvenes que fueron ahí a divertirse. Algunos cayeron por el malecón para abajo y de esas heridas que tienen, ni siquiera son del choque con el carro, sino porque del susto cayeron y tienen golpes en la cabeza. Entonces, cualquier familia cubana que ve esa escena dice, ahí podía haber estado mi hijo, porque es que es normal, todos los muchachos van al malecón, a ver, no estamos hablando de un lugar excepcional donde el peligro es inminente, es el malecón donde todos van a divertirse. Y la reflexión también ha surgido, no solamente la solidaridad. Es correcto que Malecón, siendo una vía tan peatonal y tan concurrida, tenga ese límite de velocidad que en Cuba es elevado, 60 kilómetros por hora en una expressway probablemente sea para las personas que viven en el extranjero una velocidad mínima, pero es que en Cuba, en las carreteras que tenemos, con los carros que tenemos, 60 kilómetros por hora en una avenida tan concurrida es demasiado, y demasiado peligro. Sin embargo, no han puesto unas barras de contención para evitar estos desastres, no han limitado la velocidad máxima, ni siquiera en los días festivos, o sea, los días donde no se trabaja, los fines de semana, que claro, son los días donde más personas van, o en horarios que ellos saben que va más gente. Hay que tomar medidas, porque no es la primera vez eso. Hay personas que lo que pasa es que es la primera vez, claro, que ha sido masivo.
Así mismo.
Porque esta vez sí fue masivo, otras veces han sido atropellamientos puntuales a una persona.
Muy bien, Luz, muchísimas gracias. A Luz Escobar, periodista del sitio digital 14 y medio, hoy pues dando un poco más de información de este lamentable accidente que ha ocurrido en el malecón allá en La Habana. 12:21.
Otra información nos presenta una tormenta severa que golpeó la semana pasada a pobladores de Punta San Juan, en Ciego de Ávila, y que esperaban desde 2017 en facilidades temporales por los materiales para reconstruir sus viviendas, que fueron afectadas por el paso del huracán Irma. Así lo dijo a Radio Martí Martha Andrade, quien reside en la localidad, en una de estas frágiles viviendas temporales.
Algunas casitas que no estaban muy eso se cayeron, y unos techos. Fue por la playa, al lado de la playa. Fue un aire muy fuerte que hubo, parecía como si fuera entrando un huracán, así, un ciclón. Eso fue una cosa, una tormenta que se armó de pronto, empezó a llover y el aire. Y entonces, pues aquí la mayoría de las casitas son facilidades temporales hasta que hagan sus casas, porque como Irma afectó muchas viviendas, se hicieron temporales atrás, hasta que en los patios, hasta que se hicieran las casas que están dando los materiales. Y es más o menos, a veces se dificultan las cosas por transporte, combustible, a como se ha podido hacer hasta que terminen las casas. Porque es que Irma destruyó mucho esta zona, por aquí fue por donde mayormente pasó, y entonces destruyó mucha, y son muchas cantidades de viviendas que se están haciendo. Casi todas son nuevas ya. Ya hay unas cuantas ya terminadas, y otras por terminar, y otras por iniciar. Yo me cerré en el baño, porque yo también estoy en una facilidad temporal atrás, y no sabía si esto podía resistir, y entonces, bueno, me cerré en el baño ahí a esperar que pasara eso. Ni lesionados, ni golpeados, ni nada, no, para nada. No sé decirle si han recibido ayuda o algo.
Muy bien, entre otras informaciones, las autoridades portuarias panameñas detectaron un cargamento de drogas con valor de más de 90 millones de dólares en un contenedor proveniente de Cuba con destino a Estambul, Turquía, pero con una escala en Rotterdam, Holanda.
Unidades de Servicio Nacional Aeronaval de Panamá decomisaron en el puerto de Cristóbal, provincia de Colón, 46 maletines negros con 1.517 paquetes de droga camuflados en lo que habían sido declarados como sacos de carbón.
El fiscal de drogas de Colón y Gunayala, Eduardo Rodríguez, aseguró que el valor de la carga supera los 90 millones de dólares en el mercado internacional.
El fiscal no descarta que personal del mismo puerto esté involucrado en el trasiego de la sustancia.
12:25 en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Nicaragua ha despedido en las últimas horas a un nicaragüense con nacionalidad estadounidense. Su nombre, Eddie Montes, prisionero político, opositor al régimen de Daniel Ortega, falleció al recibir disparos en la prisión de Managua, donde estaba recluido. Y nos vamos con nuestro corresponsal, porque además hay represión en las últimas horas que se está reportando desde la capital de Nicaragua. ¿Qué tal? Buenas tardes, te escuchamos.
Buenas tardes, muchas gracias, oyentes de Noticias de Radio Martí. Efectivamente, ayer en horas de la tarde se realizó el funeral del preso político y ciudadano norteamericano Eddie Montes Priestling, bajo una fuerte presencia policial en la ciudad de Matagalpa, ubicada a 166 kilómetros al norte de Managua, capital de Nicaragua. La Policía Nacional, en tono intimidante, se mantuvo en los alrededores del cementerio donde fue sepultado el pastor evangélico Eddie Montes, quien estaba preso desde el año pasado. Incluso se le habían confiscado sus dos viviendas por parte del régimen de Daniel Ortega, lógicamente por ser opositor al régimen y estar apoyando en los tranques allá en la ciudad de Matagalpa. En tanto, aquí en Managua, ayer hubo brotes de protestas que dejaron a varias personas detenidas. Los casos más sobresalientes tenemos el de la joven Zaida Hernández, de 27 años de edad, quien fue secuestrada por paramilitares en las inmediaciones de la Catedral de Managua y abandonada anoche, la noche de ayer domingo, semidesnuda, atada de pies y manos y con claras señales en su cuerpo de haber sido torturada. El caso de Gustavo Méndez Padilla, 24 años de edad, quien también fue secuestrado por paramilitares, subido a una camioneta y luego abandonado ayer en estado semiagónico en un hospital público conocido como el Manolo Morales. Según los médicos de turno, el estado de salud de este joven es reservado, ya que presenta fracturas y hematomas en diferentes partes de su cuerpo producto de una fuerte golpiza. La Policía Nacional dijo desconocer la tarde de ayer de personas secuestradas o golpeadas por los mismos funcionarios. La Policía Nacional mantiene presencias este lunes en las rotondas y centros comerciales de la capital en una actitud intimidante. Para Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Nicaragua es un estado policíaco y el gobierno de Daniel Ortega depende precisamente de su policía política para sostenerse. Abrao calificó la muerte del preso político y ciudadano norteamericano Eddie Montes Priestling como una ejecución a sangre fría. Según dijo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene muy bien documentado los crímenes de lesa humanidad y el estado policíaco del régimen de Daniel Ortega. Para mañana, la OEA ha convocado a una sesión extraordinaria para tratar la situación precisamente de nuestro país. La sesión está programada en su sede central en Washington en horas de la tarde.
Muy bien.
Y hoy estamos...
Tenemos corto el tiempo y tengo que interrumpirte porque casi está finalizando el noticiero. Esperamos contar contigo, si es posible, mañana. Y cierro esta nota en vivo desde Managua, Nicaragua, informando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está reportando al menos 809 presos políticos en Nicaragua.
Otra información importante, la falta de protección al consumidor y la mala calidad de los productos es la norma imperante en las empresas estatales de Cuba, según nos cuenta Tomás Cardoso.
La protección al consumidor en las empresas estatales socialistas cubanas toca fondo, reconocieron las propias autoridades en la recién concluida convención de comercio realizada en el Palacio de las Convenciones. Desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano reconoce que el abuso al consumidor y la mala calidad de los productos es la norma de la empresa estatal.
Siempre la propaganda gubernamental es que se lleva a cabo medidas en contra del maltrato, la mala atención a los clientes, pero el problema es que el primer maltrato y la desprotección al consumidor la tiene el mismo gobierno en esa mala calidad de los productos que le ofrece a la población. El sector particular oferta productos con cierta calidad cuando se compara con el producto estatal.
En Camagüey, la residente Lady Tavares expresa que es casi imposible demandar a una empresa estatal.
Aquí hay personas que no cogieron el pollo desde el mes de enero y todavía están esperando que se lo paguen, o faltantes en las tiendas y no se lo pagan. Inclusive en los mercados, que las cosas son liberadas, las estás viendo en mal estado. Y se lo están vendiendo a la gente porque no tiene otra cosa para comer. Ellos no tienen respeto al consumidor. Aquí no puedes demandar a una empresa socialista.
Y para el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, ya hoy se puede decir que la empresa estatal socialista está colapsada.
Hablar de un papel de la empresa estatal socialista en este momento es prácticamente nulo. Hablar ahora mismo de resolver los problemas sociales en Cuba en este momento y atender realmente las problemáticas sociales es decir una gran falacia.
En su intervención en el evento de comercio, Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, dijo, la Constitución es la pauta por la que tenemos que marchar para lograr que la empresa estatal sea más eficiente, proteja al consumidor y cumpla con el encargo de dar servicios a la población con calidad. Tomás Cardoso, Radio Martí.